Bueno, pues ya son menos 25, vamos camino de las 4 de la mañana a las 3 en Canarias. Seguimos en la noche de COPE y fíjate, estos días Bilbao celebra lo grande los primeros 20 años de su Museo Guggenheim. Hemos visto un espectáculo maravilloso que sacaba de las salas del museo, El Color, para llevarlo a la fachada precisamente de este preciosísimo museo. Y después de un año de sorpresas y de muchísimos actos, la Pinacoteca clausurará este mes de octubre los festejos por este vigésimo aniversario. Es un museo que sigue aportando arte, diseño, modernidad, turismo y sobre todo crecimiento, con su característico edificio diseñado por Frank Gehry y el popular perro Pupi, haciendo de Cancerbero. El museo se ha convertido en una de las señas de identidad de Bilbao y es uno de los puntos de referencia del arte contemporáneo. Bueno, pues tras los museos Guggenheim se esconde la historia de una mujer que revolucionó la forma que tenemos de consumir el arte. Hoy vamos a conocer su historia de la mano de nuestro querido historiador David González. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal todo?
Pues muy bien, porque ahora por fin ya parece que el cielo empieza a escupir agua, que hace falta, sobre todo en el noroeste.
Pues sí, desde luego. Bueno, hoy vamos a hablar de la vida de una mujer que posiblemente haya sido la persona que más ha influido en el arte a lo largo de todo el siglo XX. David, ¿quién fue Peggy Guggenheim?
Pues como tú bien dices, la persona que más ha influenciado en el mundo del arte, pero sobre todo porque cambió el concepto de mecenas. La idea de mecenas del siglo XIX, soy un señor con mucho dinero y encargo a un pintor un cuadro solo para estar en mi salón, desaparece con ella y empieza un poco lo que ahora estamos acostumbrados, a que los ricos tengan fundaciones y podamos visitar a través de galerías con financiación mitad pública, mitad privada, sus colecciones. Empieza con Peggy Guggenheim.
Una mujer muy interesante, por cierto, su nombre Peggy se llamaba Margaret.
Sí, pero lo de Peggy ya sabes que es lo de los típicos motes que ponen en las familias y como te pongan uno de pequeño, con él falleces.
Con él te quedas. Esta mujer nació en Nueva York y, claro, proviene de una familia más o menos pudiente, ¿no?
Pertenece a la familia Guggenheim, que eran de origen judío, eran suizos de origen judío. Se trasladan a principios del 19 a Estados Unidos y el fundador de la saga se dedicaba al mundo de la minería y la metalurgia y a raíz de eso hizo su gran fortuna en Estados Unidos, que sabes que en principios del 19 era como el mundo este del sueño americano, las grandes oportunidades. Los europeos que aquí lo tenían muy mal se iban para allá.
Del padre.
Era el abuelo de Peggy.
Ah, el abuelo.
El abuelito de Peggy. Este señor tuvo 7 hijos, como los 7 enanitos, y el padre de Peggy, Benjamin, era el más nefasto de todos. Pero tiene una característica, es por lo que ha pasado en la historia, que murió en el Titanic.
Ah, mira.
Y dejó en 1912 a Peggy, con 14 añitos, pues huérfana de padre, pero con un fortunón de... En aquella época eran 2,5 millones de dólares, que traducidos ahora más o menos son 20 millones de dólares.
El padre,
nada mal, ¿eh?
No, desde luego. El padre fue uno de los 1.500 cadáveres que dejó el Titanic a la deriva. Iba, entiendo, en el pasaje de primera clase, o sea que vestía impecable.
Y imagínate.
Y así se lo tragó el mar, ¿no?
Claro, claro. No, esto, si recordamos la famosa película de DiCaprio, estos serían los que estaban en la parte alta viviendo estupendamente.
Sí.
No estarían en las galeras como estaba el pobre Leonardo
DiCaprio.
Fíjate,
murió en el Titanic.
En el Titanic.
14 años tenía Peggy.
14 años tenía Peggy.
Y un fortunón.
Un fortunón que ya no podía administrar y entonces se quedó a cargo de la fortuna su tío Solomon.
Ha sido una mujer muy elegante hasta el final y ha tenido un tío muy listo. De hecho, a Solomon se le atribuye una frase bastante conocida, ¿no?
Sí, señor. Para que el arte sea siempre un placer y nunca un tormento, ponga dinero donde hay talento.
Ahí estamos.
Que era una frase, se la atribuye a él, pero también aquí en España se le atribuyen a Fernando Vijande, que era un galerista de arte, o sea, bueno, que no sé muy bien a quién es, pero...
¿Cómo comienza Peggy su trayectoria como mecenas en todo este ambiente del que estamos hablando?
Pues cuando termina sus
estudios...
Ella
se cría en Nueva York, nace allí, pasa los primeros años allí.
Con la alta sociedad neoyorquina, es decir, no está pasándolo mal en la época de la Gran Depresión. No, ella vive estupendamente. Y a los 18 años, en vez de estudiar una carrera porque no le apetecía nada, se pone a trabajar en una librería. En una librería que había en Manhattan que se dedicaba a editar libros de arte. Coincide justo la época, estamos hablando de 1919, el estallido de las vanguardias en Francia. Claro, toda esta librería editaba en formato libro, estos libros carísimos que nos gusta comprar siempre de láminas de cuadros, editaba este tipo de cuadros dedicados a las vanguardias europeas y ella se vuelve loca, dice, ¿qué narices está pasando en Europa que aquí no nos estamos enterando de nada?
Me voy para allá,
y le dicen sus amigas, esto es en Francia, París es la cuna del arte, y ella como que si ya se va metiendo en la cabeza París, sí, París, 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 claro, no puede largarse porque es menor de edad. En Estados Unidos hacía la mayoría de edad a los 21 años. cuando cumple los 21 años, esta famosa herencia de los ahora 20 millones de dólares, entonces 2 millones y medio, dice, me cojo la maletita y me largo a París. Se marcha a París y se instala cerca del Montparnasse, que era el epicentro artístico de Europa y del mundo, porque bueno, Francia en aquella época era, vivía el periodo de entreguerras, que era el centro cultural de Europa, del mundo, y no solo a nivel pictórico, sino a nivel literario. Todos los escritores querían viajar a París y vivir allí la vida bohemia.
La bohème.
Que acababan todos. La vida bohemia sonaba muy bonito y acababan como la ópera, como la bohème. Todos. El que no murió tísico, murió alcohólico, pero bueno, dejaron grandes obras de arte. Según cuenta ella en sus memorias, no era nada aficionada a la, ni a la absenta, ni a todas estas cosas que tomaban.
Tenía otros vicios, según hemos sabido después en, a raíz de algunos documentales y algunas biografías. Le gustaba tanto el sexo como el arte, pero eso es otro tema.
Sí, y que por su afición al sexo acabó muy mal. Porque, bueno, quien descubre el sexo en París, evidentemente, pero su vida sentimental pega un giro cuando en 1921 vuelve a Nueva York, porque su hermano se casa y, pues nada, tengo que ir a la boda del hermanito. Y ahí en la boda conoce a Lawrence Bale, que sería su primer marido. Lawrence Bale era un poco lo que llamaríamos un playboy. Y se lleva, pues, a una de las niñas más ricas y más pijas de Nueva York. Se marcha con él y con él empieza una vida realmente de sibaritas. Imagínate, Capri, Venecia, Egipto,
caray,
Abisinia.
Esa vida la quiero yo.
Bueno, la parte esa, porque luego la pobre Peggy lo pasó fatal porque su marido, Lawrence, bebía muchísimo y pues descargaba su furia en ella. Era un maltratador. Duchamp, el padre del arte moderno, se hace amigo de Peggy a través de su marido, de Lawrence. Siempre se mantuvo fiel a ella luego. Cuando en 1928 decide separarse de su marido.
Ella toma la decisión.
Toma la decisión cuando se queda embarazada por segunda vez. A los últimos dos años del matrimonio, 1926 hasta el 1928, los maltratos habían aumentado en intensidad. Bueno, de hecho, en sus biografías se cuentan pasajes que son aterradores. ¿Qué ocurre? Durante el matrimonio, aparte de lo mal que había ido la historia entre ellos dos, él es quien decide, le mete en la cabeza lo de invertir en arte. No ya bajo la idea de su tío Salomón, que era un poco un mecenas clásico, ni decir, no, vamos a dar espacio a esta gente para que trabaje. Y empieza a invertir en artistas. El principal al que ayuda es a Duchamp, porque era su íntimo amigo. También conocen al matrimonio Joyce, a James Joyce, y le paga estancias en París para que él pueda tener una casita tranquilo, escribir. Es decir, la tía invertía de verdad en que los creadores llevasen a cabo su trabajo. Tanto es así que en 1927, un año antes del divorcio, viajan al Reino Unido y ocurre una de las mejores anécdotas de la vida de Peggy.
Bueno, es una mujer, Peggy Guggenheim, que apoyó además los tres movimientos artísticos más importantes de los últimos 100 años, el cubismo, el surrealismo, el expresionismo abstracto. Sin embargo, la historia le tenía guardado también otro revés más, ¿no?
Sí, cuando ella se separa de su primer marido, de Lawrence Bale, decide dedicarse de una vez a montar negocios, a hacer de su vocación su profesión. Monta lo primero un hangover hall con su amante, que esto es algo así como la casa de la resaca, en un pueblecito de Inglaterra. Fue un fracaso, pero ¿por qué iban sus amigos y no pagaban nunca? Decía, venga, entrar, tomaros lo que queráis.
Yeah.
Y lo que queráis nunca se pagaba, y claro, al año y pico...
Eso no funciona.
Tuvo que cerrar el negocio.
No es negocio, no.
Y se tranquiliza unos añitos, pero en 1937 decide montar su primera galería de arte en Inglaterra. Y en Nueva York instaló por fin la que es la única galería que le funcionó. El único negocio que le funcionó a Peggy Guggenheim fue el de la galería que instaló en Nueva York. Y esa de verdad fue la que un poco realmente se la recuerda realmente por esta galería, porque las otras fueron un fracaso. Es verdad que el espíritu ya estaba ahí de lo que ella quería hacer, pero es con esta The Art of This Century Gallery con la que consigue un poco su éxito como galerista, porque ya te digo que ella lo que revoluciona es no ser una coleccionista privada que lo cuelgo en mis salones y lo disfruto yo y mis amigos cuando me van a tomar el té.
Yeah.
No, ya quería una galería como las entendemos hoy en día, y realmente la semillita es esta The Art of This Century.
Y ahí aparece Jackson Pollock.
Ahí aparece Jackson Pollock, además de una manera bastante curiosa, porque en 1943 la galería llevaba un año funcionando y decide celebrar una fiesta. Es decir, quiero celebrar mi primer aniversario descubriendo arte. ¿Tú cómo captarías arte?
Yo, pues yo qué sé, si tengo mucha pasta, pues haciendo fiestas. Conociendo a Peggy, pues venga, vamos a hacer fiestas y vamos a ver quién viene por aquí.
Eso sería lo obvio, pero a ella no se le ocurrió otra cosa más que poner un anuncio en el periódico.
Ah, bueno, pues mira. Como... Yo es que soy más glamurosa, ¿ves?
Como que fuera segunda mano, pero con artistas.
Muy bien.
Pone un anuncio en el Art Digest. Y,
ya se parece, qué curioso.
¿Verdad? Y ella dice, quiero un artista de menor de 35 años que pase por un jurado, evidentemente. El jurado estaba gente como Duchamp, como bueno, el presidente que era Pet Mondrian. Y quien pase el corte, digamos, tendrá mi financiación y expondrá en la galería. Jackson Pollock es el padre del expresionismo abstracto.
Sí.
Ahora esto de decir, jolín, el padre en 1943 era un zumba.
Sí.
Para ellos. Lleva un cuadro que se llama figura estenográfica, perdón. Jugaba mucho con las palabras este hombre. En inglés iba a intentar leer el título, pero digo, mejor que no. Porque iba a perder un diente.
No nos íbamos a
entrar. Iba a perder un diente al intentarlo, así que digo, mira.
Bueno, la locura del principio, luego Pollock se convirtió en uno de los pintores más influyentes de Estados Unidos, es verdad. Pero bueno, ahí surgió, fue uno de sus mayores descubrimientos de Peggy.
Cuando se presenta con este cuadro, además, ocurre una anécdota que es un poco... sintomática de cómo era Peggy a veces. Se presenta con este cuadro y Peggy dice, esto es horroroso. Y de hecho se gira a Pet Mondrian y le dice, ¿pero de verdad esto es un cuadro? Y entonces Pet Mondrian le dijo una frase maravillosa que le dice, no sé si este autor es un genio, pero me ha obligado a detenerme y observar. Que en el fondo, un poco el arte lo que busca es eso.
Claro, claro.
Que tú te quedes
captar
y que te provoque
tu
algo.
Atención, sin duda.
Claro, una cosa que tendrían que explicarnos es cuánto tiempo tienes que estar mirando un cuadro.
Bueno, lo que mira, el hecho de ya pararte por algo es...
Ya, eso es maravilloso, pero a mí me pasa una vez que en el Museo del Prado, que estaba cerca del Jardín de las Delicias del Bosco, había una mujer que oriental, creo que era japonesa. Oye, pasé dos o tres veces por delante del cuadro y ahí seguía la tía. Digo, bueno, hombre, yo entiendo que la primera vez que ves el Jardín de las Delicias te impacte, pero tanto,
pues
o sea, un detalle...
completamente nublada.
Claro, iba dibujito por dibujito mirando. Vamos.
De todas formas, en el caso de Pollock era complicado porque era conocido su estilo por salpicar pintura. Entonces llega un momento que dices, ¿qué será, no?
Pero, sí, pero sí, eso fue un poco posterior a...
Tenía su, bueno...
A este descubrimiento, pero bueno, Peggy y él...
su estilo así.
Peggy y él se hacen íntimos amigos y, bueno, a raíz de toda esta etapa en la que dices tú de salpicar pintura y otro tipo de cuadros que no vamos a reproducir porque son más escatológicos, son financiados por Peggy. O sea, que realmente este origen así que no estaba ya muy convencida, dijo, pues oye, pa'lante. Y ya, bueno, como decía antes, la galería esta, The Art of This Century, funciona estupendamente y Pollock es uno de los pintores que más, bueno, fue de los pocos que no murió de hambre en vida, digamos.
¿Y cuándo se instala Peggy en Venecia? Porque eso ya pasa sus últimos años allí, ¿no?
Sí.
Después del éxito de Nueva York, se instala en Venecia.
Sí, curiosamente, yo creo que el éxito la cabreó un poco, quiero decir. La desconcertó. Ella venía de 25 años de no dar ni una desde el punto de vista económico, sí desde el punto de vista artístico, pero crematísticamente no funcionaba nada, pero bueno, tampoco creo que le importase porque era una rica heredera.
Sí.
En el 48, después de 7 años, dice, mira, yo creo que ya lo he dado todo.
Ya he cumplido.
Ya he cumplido.
Ya he trabajado bastante.
Bueno,
qué gusto,
sí,
oye.
Para, bueno...
Decirme bien, Venecia, se acabó.
A tenor de los tesoros artísticos que nos ha dejado, sí que trabajo bastante, pero bueno, sí que es verdad que se lo podía permitir la mujer.
Sí.
Y en el 48 dice, mira, yo cierro, plego banderas, como se suele decir, y me piro de aquí. Y se lleva con todas sus obras de arte, porque ella siempre viajaba, imagínate, yo muchas
claro,
veces...
Es que es su potencial, es que es su vida, ¿cómo no se las va a llevar?
Sí, pero tú, sabes, ¿tú te imaginas viajar con todos esos cuadros, esas medidas de seguridad?
Será por dinero.
También.
Pues ya está.
Pero...
Ella no las cargaba, ¿no? Pues ya
no,
está.
No.
Decía, me voy a Venecia. Pues venga, vamos, aquí, toda la corte, a embalar.
Pinta no tiene ni de colgar las alcayatas ella cuando
por
llegas a la
galería.
Por eso
te digo que lo tenía bastante más fácil que si alguno de nosotros tomamos esa decisión.
A mí que solo una mudanza me da pereza. Imagínate mudarme con todo esto, con una galería a cuestas. El caso es que en Venecia compra un palacio, como no podía ser menos, estupendo y maravilloso, que es lo que hoy conocemos como el Museo Peggy Guggenheim, e instala allí toda su galería. Y aún así le quedó el gusanillo este de, oye, mira, y si la gente quiere venir a verlo, y en el 51 lo abre
al público
tres veces por semana.
Muy bien.
Claro.
Muy bien.
Yo creo que el gusanillo este de galerista lo seguía teniendo dentro. Se retira de ser mecenas, eso sí, desde 1948 no puso un duro para nadie. Y mira que tuvo grandes amigos en el mundo del arte. Pero sí que daba muchas fiestas, salía cada poco en las revistas del corazón con la gente más importante del mundo. Sí que ayudó económicamente, no económicamente, a Truman Capote le cedió su casa en Venecia para pasar un mal de amores y que él pudiera escribir tranquilamente, que bueno, también es una manera de financiarte. Y a Yoko Ono le ayudó a principios de los 60.
Uh-huh.
Pero a pesar de que Yoko no la intento explicar lo que era el Fluxus y todos los movimientos nuevos, como el pop art que nació en los 60, ahí el arte de los 60 no le interesaba lo más mínimo.
Ya dijo, hasta aquí hemos llegado.
Curiosamente es evolutivo y es mucho más tendente al arte clásico, entre comillas, cogidito entre pinzas esto, lo que nace a partir de los 60 que todo lo anterior, pero a ella no sé por qué, no le interesaba lo más mínimo. Pero oye, yo creo que es que ya estaba cansada de poner dinero.
Le pilló en otra época, sí señor. Bueno, pues Peggy Guggenheim murió en el 79, en Padua, pero creo que antes de morir ya había donado su colección a la fundación de su tío, ¿no?
Sí, a la fundación Guggenheim.
A la fundación de la familia, sí, al fin y al cabo.
Todo quedaba en casa, claro.
Claro.
Es lo que hoy conocemos como fundación Guggenheim.
Ella completó así toda la colección que tenía el tío, cubriendo importantes carencias, porque además ella tenía toda la colección de surrealismo y todas las obras de Jackson Pollock, ¿no?
Sí, cubrió unas carencias. Claro, su tío sobre todo se había centrado en el arte clásico y ella todo el contemporáneo, ¿no?, todo el siglo XX está representado en ella.
Claro. De hecho, actualmente la colección permanente de los museos Guggenheim está formada, entre otras, por las obras pertenecientes a la Salomon Guggenheim Foundation del tío, que incluye las colecciones del tío y las de Peggy en Venecia, ¿no?
Sí, de hecho, la de su tío está bastante repartidita, porque hay tres museos en el mundo ahora mismo Guggenheim: el de Nueva York, que es el original, el del 59, que bueno, lo funda la Salomon Guggenheim Foundation, pero ya estaba Peggy detrás. Y cuando ella fallece en el 79, el palacio se convierte en lo que hoy es el Museo Guggenheim de Venecia, que es en parte toda la colección privada, que siempre fue pública, pero bueno, privada de Peggy. Y es el segundo, este fue el segundo museo del mundo, el segundo museo
y
Guggenheim.
Y el Museo Guggenheim también acaba en Bilbao, estamos celebrando los 20 años de su llegada a nuestro país, concretamente a esta ciudad maravillosa, y en este momento David me dice, ponme esta canción de Chicholina.
Sí.
Y digo yo, ¿pero esto qué es, David?
Tiene
claro,
su explicación.
David no da puntadas sin hilo.
No, esto tiene su explicación.
Yo no sé si dice algo en concreto, pero yo no entiendo nada, sé que no
mezcla,
sé si el idioma o es que no...
Mezcla inglés e italiano.
Ah, por eso, la mezcla no acaba de ser
bueno,
muy
no, nosotros hablamos de vez en cuando Spanglish, los italianos también tienen derecho.
Bueno, decíamos que la Foundation Guggenheim tiene tres museos, Bilbao, Venecia, Nueva York. El de Bilbao nació con un polémico proyecto, la cosa es esa.
Claro, nace con dos artistas contemporáneos detrás de este proyecto. Frank Gehry, que es quien hace ese diseño que nos vuelve locos cada vez que pasamos delante.
Sí.
Y el perrito Pupi, que es casi el cancerbero y el símbolo del museíto.
Hombre, claro.
Pues el perro Pupi, hecho con flores, que se renuevan todos los años. El perrito Pupi es obra de Jeff Koons, que de ahí Chicholina. Jeff Koons es el ex marido de la pornostar y luego diputada Chicholina.
Anda, mira, no sabía yo aquí la relación. Digo, ¿por qué tenemos que poner Chicholina? Y mira por dónde ha salido aquí
Chicholina
el
arte.
Ex.
Por todos los lados y también por la parte marital.
Por cierto, que el proyecto de Gehry era tan atrevido en su momento que tuvo que ser llevado a cabo con un programa que entonces empleaba la ingeniería aeroespacial.
Sí, es que estamos hablando del 92.
Sí, sí, sí.
Porque el museo se inaugura en el 97, pero el proyecto se concede en el 91 y Gehry empieza en el 92 a trabajar en esto.
Hombre, a él le agradecemos que haya hecho de España pues uno de los países punteros en arte contemporáneo, ¿no?
Completamente.
Ya no solamente por el proyecto,
pero
sí.
En el momento fue muy polémico, incluso... Sí. Políticamente se dijo que porque se tenía que gastar dinero en este tipo de obras.
Sí, sí.
Mira ahora la cantidad de visitas que lleva a Bilbao, la cantidad de exposiciones punteras que en otros lugares de Europa no hay.
Es verdad. De hecho,
es el único, junto con Venecia, el único Guggenheim que hay en Europa. Porque antes teníamos el de Berlín compitiendo con Bilbao. En 2008 por la crisis cerró y ahora mismo Bilbao se ha convertido, junto con Venecia, en las dos cunas del arte contemporáneo. Más Bilbao que Venecia, porque Venecia es más mantiene más la exposición permanente de Peggy, mientras que Bilbao se va renovando.
Además, ha salido en la peli de James Bond.
Sí, señor. En la de GoldenEye, ¿era, no?
No sé.
Sí, creo que era la de Pierce Brosnan.
Nunca
GoldenEye.
Estaré para morir, me están llevando por aquí.
Sí, puede ser.
Nunca estaré para morir.
Sí, recuerdo además que aparecía en esa película la chica Bond, era... Era, creo, no me estaba liando, no era Halle Berry. Halle Berry fue en el 2002, me estaba yo confundiendo. El caso es que Jeff Koons, que es el ex marido de nuestra amiga Chicholina, cuando monta el perro Pupi, aparte de pasar a ser un símbolo de la ciudad, fue muy criticado también por el dinero que gastó el gobierno y la Consejería de Cultura del gobierno vasco para encargar este perrito, que es ya símbolo de la ciudad. Pero al margen de eso, Jeff Koons lo quería traer a colación porque uniéndolo con Peggy Guggenheim, si a Peggy le debemos un poco el concepto que tenemos de consumir arte hoy en día, de visitar el arte contemporáneo y de disfrutarlo, Jeff Koons es el símbolo del arte actual. Es un señor que es el artista vivo más caro. O sea, sus obras se venden por unos precios que son exorbitados. Yo no sé hasta qué punto si esto es arte de verdad o es el triunfo del marketing, porque los críticos de arte, los historiadores del arte no se ponen de acuerdo en si lo que hace Jeff Koons es de verdad arte o es un poco tomadura de pelo. A mí hay cosas que me gustan.
Pero el arte también es un poco así, ¿eh? Depende de quien lo mire.
Sobre todo el arte contemporáneo. Nos ha quedado un poco la idea esta rosa de que nos toman un poquito el pelo. Yo creo que no, que hay tomaduras de pelo muy grandes que cuando lo hacen, además lo hacen con muchísima intención y mucha mala leche.
Sin duda.
Y luego arte de verdad. En el caso de Jeff Koons, no lo sé. ¿Sabes que yo le conocí a Jeff Koons?
¿Ah, sí?
Sí, cuando vino a mi ciudad, a León, al Musac, a hacer una exposición suya. Además recuerdo que nos acabamos poniendo alrededor de él un grupito de gente y todo el mundo estaba así como, Jeff Koons, ¿no? Y el único que le pregunté por Chicholina fui yo.
¿Ay?
Y entonces se lanzó una carcajada estentórea al aire y dijo, por fin alguien pregunta lo verdaderamente interesante. Claro, es que a ver, de hecho...
Por cierto, menos mal que acaba la canción porque era un horror.
Sí, bueno, porque Chicholina, talento... Rojo. Iba a decir talento vocal no tenía, pero se iba a malinterpretar. Talento para cantar no tenía. Tenía otro tipo de dones para la política, por ejemplo. Que
no
fue
sé.
Forza Italia, fue diputada.
Sí, pero no sé yo hasta qué punto, en fin.
Bueno, sentó las bases de un tipo de política europea berlusconiana que bueno, no está mal.
Estamos un poco locos.
Sí. Pero bueno, enamoró a Jeff Koons, que es un detalle tenerlo en cuenta. Te iba a decir que Chicholina, aparte de por otras cosas, si por algo pasara la historia es porque gracias a Jeff Koons está en los museos. Porque él grabó, hizo fotos y esculturas sobre su vida matrimonial. Durante un año, pues de todas las acciones cotidianas, desde las más obscenas hasta las más triviales, y lo convirtió como una exposición seriada donde había fotos, esculturas...
¿Cómo son estos artistas?
¿Verdad?
Bueno.
En concreto hay una que la busque la gente. La gente se lo tiene que poner en Google. Chicholina, Jeff Koons, escultura. Y seguro que les aparece la primera imagen y se van a quedar de piedra.
Bueno, y también si busquéis en internet la imagen de Peggy Guggenheim, os vais a quedar alucinados con esas gafas que salía rollo
es
estrellas, que aparecía con esas gafas en un montón de sitios y de fotos, que dices, qué mujer más moderna, ¿no?
Sí,
no sé si llamarle moderna o abstracta, como el
sí,
arte.
Sí, más bien abstracta. Podría ser abstracta.
Pues sí, una mujer que ha sido objeto de varias biografías. En España apareció no hace muchos años una titulada Peggy Guggenheim, la vida de una adicta al arte. Aunque eso sí, lo más sonado fue hace un par de años un documental que aportaba datos tan sorprendentes como que se acostó con 1000 hombres, ¿no? Es un documental que reforzaba lo que muchos han venido comentando todo este tiempo, que esta mujer bohemia y patrocinadora del arte moderno fue un no parar de sexo y un no parar de arte.
Además, donde ponía el ojo ponía la bala, porque esta mujer solo se acostaba con gente de verdad importante. De hecho, incluso que es importante después de pasar por su lecho. Samuel Beckett, el que luego fue premio Nobel irlandés, era un muerto de hambre cuando lo conoció ella.
Pues
tuvieron un quequesos que dirían los franceses, siguió siendo un muerto de hambre, pero años después ganó el premio Nobel de literatura.
Pero bueno, en cualquier caso, fue una mujer que conoció a todos los grandes artistas, amó a muchos de ellos y acumuló una de las mejores colecciones de arte contemporáneo de su tiempo. Dicen que con $40,000 formó la mejor colección del mundo de arte moderno.
Sí.
Y el Guggenheim es uno de los emblemas culturales más sólidos del País Vasco y de España, cumple 20 años y hoy queríamos conocer pues a una de sus figuras más importantes, como ha sido Peggy Guggenheim.
La madre de todas las mecenas actuales, o sea, un poco la precedente de nuestra Carmen Thyssen, Peggy Guggenheim.
Muy bien.
Otra que tiene una biografía fascinante,
ya la haremos,
Carmen Cervera.
Sin duda. David González, gracias por todo y hasta la próxima semana.
Más y mejor. Do you need me? Do you think I'm pretty?